en Radio Puerto desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riberita.
Que sí, que ya estamos aquí otra vez. El verano, para decirle adiós al verano y vamos a decirle al otoño, hola, ¿qué tal? Qué guay, otra vez oliendo a cuaderno ya, me recuerda a mí con la infancia, que ese olor a libro que llega con este tiempo, qué guay. Pero el puerto se viste de bonito siempre. Y como siempre, con buenos amigos y hoy un día especial, porque el primer día de colegio, pues bonito. Espero que me hayáis echado de menos como yo os he echado a todos ustedes. Qué beso más grande de bienvenida.
And this brown eye, yeah. You're the one that I desire. When we wake up and then we make love, yeah. It makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the talent that I take when my head hurts. You're the sunshine of my life.
I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part.
Uf, mejor no se puede empezar el primer día de cole. No se puede empezar mejor. Tener buenos amigos y encima que hagan esto así cantando, no hace falta ni hablar con los amigos. Con tal de que estén cantando. Porque era la forma de empezar esta nueva temporada desde mi Ribera que con mis amigos, con gente fundamental y además un día muy especial, un día muy, muy emotivo. Porque aquí falta un tercer invitado, que sería el Rincón de la Luna, que fue el culpable, el que nos presentó a los tres. Y fue el que nos hizo amigos ya para los restos, ¿no? Pues ellos, uno de los motivos por el que están aquí también es una buena despedida, porque no es un adiós, sino tienen que continuar su formación profesional. Elena se me va a Córdoba, que es la anfitriona que ha estado hasta ahora desde el principio en el Rincón de la Luna, es la cara conocida allí. Y el otro día echaron un piropo muy bonito, vinieron unos clientes nuevos allí, bueno, clientes allí son todos amigos, y dijeron, el rincón es muy bonito, pero lo mejor sois los anfitriones. y se refería a nosotros, tanto Javi, que Javi de una forma altruista porque le gusta, pues presenta allí el karaoke y bueno, y cantan así de bonito y así nos conocimos. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Él es Javier de Sicre, compositor, como bien lo habíamos presentado. Él es compositor, toca todos los instrumentos, es como los payasos del circo antiguo que tenían que tocar todos los instrumentos, el acordeón, la trompeta y todo, pues él igual. Pero él aparte pues tiene su formación también y ahora va a por la batuta ya, a dirección de orquesta,
sí,
¿no va bien?
Sí, señor.
¿Cuándo salimos para Madrid?
Pues la semana que viene ya.
Ya mismo. Semanita, ¿y te queda para manejar la batuta? ¿Cuánto te queda?
Como mínimo, en principio, 3 años.
3 años. Pero y bueno. Guay, ¿no? Pero guay.
Sí, sí, muy bien.
Y Elena, ¿tú qué vas a hacer aparte ya del rincón que te vas a de menos ya? Se cayeron los cuadros cuando te fuiste el otro día. La guitarra va arriba, ¿no?
Milagrito,
que es el espíritu del local, la que total. Nos da fuerza. Elena, ¿tú te vas a Córdoba y qué es lo que vas a seguir estudiando? ¿Qué es lo que vas a seguir preparando?
Cine y cultura.
Cine y cultura.
Sí.
Y la música, esta es la primera vez que te estrenas de una forma oficial a través de un micro, ¿no?
Sí, porque no hay gente, porque si no lo haría. Porque me da mucha vergüenza, vamos, no hace falta que te lo diga, tú ya lo sabes. Y creo que ya, se habrá notado.
Ya. Yo recuerdo que uno de los poquitos enfados que hemos tenido era por haberla ¿verdad? Grabado con el móvil. ¿Verdad? Estaba ya cantando en el rincón y yo empecé ¿verdad? A grabarle medio, ¡Ribe! Te tengo dicho que no me hagas eso.
Total.
¿No te gusta a nivel profesional, ¿no? ¿O es por el corte?
Yo creo que las dos cosas me da a mí. O sea, también es que va a sonar muy dramático, pero a mí me han hecho creer durante muchos años que no canto lo suficientemente bien como para poder llevarlo a lo profesional.
¿Y te lo creíste?
Y me lo creí. Y bien creído, porque me pasa a día de hoy con 23 años.
Pero vamos, entonces, pero el rincón te ha dicho lo contrario de toda la gente que ha estado allí.
Total.
Porque toda la gente que llegó, nadie se ha ido indiferente. Que de gran hostia, yo no sabía que Elena era la primera que te escuchó. Yo no sabía que Elena cantaba
sí.
Así de bonito.
No, la gente así me agradecía, ¿eh?
Y ya no es por cumplido de amigos que te digan, pues te podía dedicar. Es que es real, Elena, es que es real. Es que músicos de la talla como Nico, ¿no? Que todo el mundo conoce a Nico García. Decía que era la voz más bonita que escuchaba en el rincón, siempre, ¿no?
Niño. Pero él, ¿qué va a decir? Que nos adoramos.
No, pero sí, pero él, tú sabes que no es mentiroso en ese plan.
No,
si no, se calla la boca y no dice nada. Porque cuando hay gente que no le gusta, jamás me dice nada.
Y eso es verdad.
Entonces, si lo dijo, es sincero. Y yo te provocaría. Bueno, ya lo estoy haciendo público. O sea, ya está en las cámaras. Esto
la
grabado para toda la vida.
Encerrona.
Esto está grabado para toda la vida. Sí deberías de hacerlo. Porque gustar, sí te gusta, ¿no? Aunque pases ese miedo. Como para verte un escenario. O no te lo planteas nunca.
A ver, sí me gusta, pero me impone mucho un escenario. Quizá grabar algo, sí sería capaz de tener yo alguna canción grabada. Y digo, venga, pues la vamos a producir, no sé qué. Pero de eso de cantarla en directo no creo. Sinceramente,
porque
no creo.
Porque otra de las cosas es que también compone, porque yo te he escuchado 3 o 4 temas.
Sí, pero vamos.
Por eso he puesto en el titular cantante y compositora, para que te lo vayas creyendo.
Tengo 3 canciones, ¿vale?
Por algo se empieza. Y artista que lleva mucho tiempo que no tiene ninguna.
O sea, ya, también.
Tú ya tienes 3. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo sucede? Porque ellos también son pareja, aparte de estar siempre junto en el rincón. ¿El rincón también fue el culpable de ustedes?
Hombre, que sí fue el culpable.
El gran culpable.
O sea, que os conociste, o sea, allí.
Fue el sitio
donde cuajó.
Donde cuajó, efectivamente. Pero
¿y dónde nos vimos?
Pero primero nos vimos cuando tocaste con Sergio.
Bueno, es verdad.
Bueno, ahí le vi yo, él era mío. No.
Es verdad.
Ahí fue. Lo que pasa es que en el rincón fue cuando hubo una presentación,
Es que el rincón tiene unas altavozas.
El rincón, me lo cuenta.
El rincón une a la gente así de esa manera. Esa es una de las cosas gratificantes que vamos a tener para la historia, ¿no? Que el rincón algún día se fuera a estudiar fuera también.
¿Te imaginas?
Aunque fuera, ya hay muchas cosas que agradecerle, ya muchos artistas, todos los que han pasado por este programa, que esto también fue una de las culpas del rincón también, que hiciera esto y enlazarlo con el rincón, porque era una forma de mostrar cosas que pasan allí, que evidentemente no cabe todo el mundo en el rincón, ni todo el mundo pasa por allí, ni
claro.
Y entonces era una forma de difundir también el buen hacer y la creatividad de gente que pasan por allí, porque es una unión que tenemos, claro, ¿no? Un matrimonio que tenemos entre el rincón y esto de el que pasa por aquí va al rincón y el rincón pasa por aquí. Pero qué guay que ustedes os conocierais allí y los dos amantes de la música. ¿Discutís mucho por culpa de la música?
Nada, de hecho.
No, yo
nada.
De lo que menos discutimos, yo creo, ¿no?
¿Verdad?
Es que también hace falta palos, como dice la canción, ¿no? Porque él lleva... ¿Cuántos años llevas tú estudiando música?
Pues
toda la vida, ¿no?
Sí, desde chico. A los 8 creo que empecé ya a tocar el piano.
Y un día que estuviste aquí también de invitado, pero a lo mejor no nos vieron y no nos escucharon, contamos un poquito tu historia como parte, porque en tu casa todos sois muy musicales, ¿no?
En mi casa todos, desde bisabuelo a continuar la generación, de momento hasta mí, hasta mi generación. No soy el único de mi familia ni de mis primos y hermanos que tocamos.
Que tu abuelo, tu tío abuelo, ¿no?
Mi tío abuelo y mi bisabuelo, sí señor.
Bueno, tu bisabuelo, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba?
Mi bisabuelo es Germán Álvarez Beigbeder.
Que fue el culpable después el conocido Manuel Alejandro.
Exactamente. Mi bisabuelo fue compositor jerezano, que fue fundador también de los primeros conservatorios que hubo aquí en Cádiz y tal. Músico a nivel, pues, como Manuel de Falla o Turina o... Vamos, que fue conocido. Lo que pasa es que no se extendió mucho. Él quiso quedarse más en Jerez. Por eso quizás no es tan conocido después ya afuera, pero que tiene muchas obras, tiene y sobre todo marchas precisionales, también obras para orquesta, para banda, que es muy conocido. Y su hijo, uno de sus hijos, porque también hay otros músicos que no, quizás no sean tan conocidos, pues fue Manuel Alejandro.
Manuel Alejandro.
El escribidor de canciones.
El escribidor, como él mismo de ahí comentaba, ¿no? Escribidor de canciones, que en las entrevistas, porque es un tío genial, aparte de su creación musical, que nadie lo puede poner en duda, casi las canciones que más se han cantado y en los mejores artistas nacionales las han compuesto él. Pero siempre ha sido muy humilde, como diciendo eso, el escribidor de canciones y bromas de ese tipo, ¿no? Y no de la talla que tiene canciones que le han dado a conocer tanto como Rocío Jurado, Rafael y todos los grandes han cantado canciones de él. Y tú, pues claro, evidentemente con ese currículum en tu casa que allí se caen los platos y caen a compás, ¿no?
Más o menos.
O sea, que tira al otro la llave, ¿no? Se cae un plato, el otro tira la llave.
Sí, porque si no estamos nerviosos ya en la casa y no podemos estar.
Todos hacen algo, ¿no? Musicalmente, aunque no se dediquen, como tú que ya tú has cogido esta dirección, pero en su casa todo el mundo canta o toca, ¿no?
Sí, señor.
Tu madre, tu padre.
Mi padre, mi madre y mis dos hermanas. Uh-huh. Los cinco, digamos. Un puntito tenemos cada uno de música allí.
¿Y cuándo te das cuenta tú de que la música va a ser el camino? O sea, ¿eso pasa sin querer? ¿O hay un día determinado, hay una historia, un suceso que tú dices, esto es? ¿Cómo te das cuenta de eso y con qué edad?
Yo desde chico sí que tenía claro que iba a ser músico. Me nació una pasión que yo siempre digo a día de hoy, que lo mío con la música llega a ser un poco enfermizo. Lo mío es ya una cosa un poco obsesiva, sí. Yo me puedo pasar muchas horas hablando de música y no me duele, ni me canso y no puedo parar. Y desde chico yo creo que ya, incluso antes de empezar a tocar, yo ya veía mucha música, ya veía conciertos, ya veía esto y era con muchísima ganas. Y sí es verdad que a lo largo de la carrera vas aprendiendo cosas, vas pasando experiencias y te das cuenta entonces de lo que específicamente quieres más hacer. Yo no descubrí que quería ser director hasta bien mayor. Por lo menos...
Porque al principio sería un instrumento determinado el que te llamaba la atención como diciendo yo quiero ser pianista, o quiero ser guitarrista, o quiero...
Claro.
¿Había algo en concreto?
Yo empecé con piano, aunque yo desde chico siempre me había gustado el saxofón. Yo empecé con piano porque me dijeron que me iba a venir muy bien y de hecho no me arrepiento de aprender piano. Y después de 4 años de piano... Me quise cambiar de instrumento a saxofón y al final me cambié a saxofón, me cambié a clarinete. A día de hoy soy clarinetista. Y luego ya, bueno, a partir de eso, pues toqué el saxofón ya por mi cuenta y tal. Claro, al principio tú aprendes un instrumento, quizás tan pequeño solo aprendes un instrumento. No eres consciente de que vas a ser ni pianista ni clarinetista, no, eres un mocoso, no eres nada, digamos, tan no, chico.
Claramente, claro.
Y ya en la adolescencia, pues, te vas conociendo más, vas abriendo mundo, vas viendo cosas. Y yo, por ejemplo, tuve la suerte de que bien temprano ya sabía que me iba a dedicar a esto y solo tenía que encontrar lo que de verdad quería dentro de la rama.
Y ahora mismo, y todo lo, aparte de esos instrumentos, todos los has toqueteado un poquito, ¿no? ¿O los has explorado más o menos?
Sí, yo además digo que yo colecciono instrumentos.
Ya,
la gente colecciona sellos, la gente colecciona lo que quiera, yo instrumento. O sea, un hobby baratito.
¿Y te los lleva todos ahora para Madrid o se quedan aquí?
No, porque no puedo, pero no, si por
no
mí ve, fuera...
No, espacio, ¿no?
No.
Y de esas novias instrumentales, ¿Hay alguna con el que te llevas mejor? O sea, que tú dices, o ya no, ya es que tira, cuando pasa un tiempo sin tocar uno, ya te tira el otro y... ¿no?
Yo llevo haciéndole esa pregunta desde que...
Desde que lo conozco.
Desde, ¿no?, que lo conozco. Y siempre me dice, ay, es que no puedo elegir, es que yo no puedo elegir, no sé qué.
Claro, cuando está, cuando está tocando el piano, echa de menos el zazo.
Claro.
Cuando echa...
Es que no se puede. Además, yo, por ejemplo, siempre lo digo, quizás suena raro, pero yo, por ejemplo, lo disfruté muchísimo en la cuarentena, que como de repente no tenía nada que hacer, yo cada día sacaba un instrumento diferente. Yo en mi casa cada día sacaba un instrumento diferente.
Y lo último, la voz, ¿no? El último instrumento que te ha dado por explorar, porque cuando te conocía al principio solo tocabas el piano allí en el rincón, alguna vez viniste con el saxo, pero no cantabas. No. ¿Y eso cuándo pasaba? ¿La pandemia para acá? ¿Antes o...?
Después. Bastante después de la pandemia, vamos.
Oye, pero vas creciendo totalmente, ¿eh? Se nota, bueno, la...
A mí me gusta cantar. Yo sé que cantar quizás no va a ser mi camino profesional, pero a mí, mientras que me guste y me lo pase bien...
Bueno, estarás con la batuta y estarás cantando también, ¿no? ¿Y tú cómo llega la música a ti, Elena? ¿Cómo, de qué manera? Bueno, también en casa cantaba casi todo el mundo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Mi hermana, bueno, tú ya la conoces. Mi hermana ha cantado desde siempre. Mi hermana la cogían con 5 años encima del pupitre en el colegio que cantara María de la O. O sea, ella siempre ha sido...
Ella la hemos tenido aquí también en el programa y en el Rincón ha dado 2 conciertos ya con banda. Y bueno, es una cantarina, no le pasa como a ti. O como hoy, pues no echarte la culpa a ti solo. Que somos gente que como nos lo digan 3 veces, canta, ya no cantamos.
Ya no cantamos.
Pero María sí, María va bajando los escalones y le digo, María, ya era hora de escuchar algo. Hace falta escuchar algo bueno. Y ya ves, boom, ya está con el micro. O sin micro, porque no le hace falta el potencial de voz.
¿Cómo proyecta la voz a niña?
Proyecta la voz con una fuerza increíble. Yo le decía al principio, va a venir el cura de la iglesia mayor a denunciar por el sonido. Porque
Nos pasa la bronca.
Total. Total. Y tú... ¿Cuándo te das cuenta? ¿Tú también empiezas muy bebé a tararear?
A ver, yo empecé en verdad porque precisamente como canta mi hermana... A ver, nosotros empezamos pues con la copla, fíjate tú lo que te digo.
A 2 copleras.
Claro, porque estaba Se Llama Copla, entonces nos íbamos todos los sábados a casa de mi abuela, los viernes se veía Menuda Noche y los sábados se veía Se Llama Copla. Y ese era nuestro fin de semana de chica. Entonces, como mi tía abuela canta y canta muy bien, Javi la ha escuchado, lo que pasa es que ella le da todavía más vergüenza que a ti y a mí.
O sea, ya es mayor y no se ha recuperado. Uf, qué mala.
Y no se recuperará.
Qué mala eso me está dando a mí. Qué mala espina contigo. No, eso. No, porque si tu abuela ha llegado a abuela con
inmortal.
Con ese
miedo. ¿Te acuerdas que la última vez que vinieron? Que le dijimos, venga, tita canta. Pues cuando llegó a casa dijo, ay, pues hubiese estado guay cantar. Digo, pues tonta, ¿por qué no lo has hecho?
Para buena cosa me ha dicho también. La próxima vez, desde que bajé los escalones, yo le estoy diciendo que. Y tú empiezas cantando, que ya la copla no es una cosa que tú ahora mismo hagas. Pocas coplas te he escuchado.
Porque no... O sea, es algo que a mí me gusta. A mí la copla me encanta. Pero es verdad que yo no tengo voz para eso. O sea, hay que tener una potencia y una fuerza y un porte que yo no tengo. Que no pasa nada. Porque no, por tener voces diferentes no eres ni mejor ni peor. Pero que empezó así. Y entonces también como... Yo no tenía tanta voz como mi hermana. Y sigo sin tenerla. Mi hermana. No, tanta voz en el sentido de potencia, de proyectar. De fuerza, sí. Yo soy más de. ¿Sabes? Ella es. ¡Oh! ¿Sabes? ¿Tú me entiendes? Entonces, pues ella cantaba y yo le hacía las segundas voces. Entonces, pues así es como empezó también un poco la historia.
Porque tú el oído lo tienes privilegiado. Yo creo que casi todos los que cantan bien, principalmente, bueno, eso lo sabemos nosotros, por ejemplo, una de las personas con
lo
más oído.
Sin saberlo.
Claro, una de las personas que conozco yo con más talento. Y con más oídos es Nico, Nicolás García.
Bueno.
Tiene un oído ya que se pasa.
Es, o sea, que Nico no es
tiene, pero tú tienes ese oído. Y todo el que tiene un oído privilegiado podrá tener menos voz. Ya la voz es un accidente acústico del cuerpo. Claro. Hay gente que tiene más y tiene menos, pero el oído es lo fundamental. Y a ti te encanta juguetear haciendo segunda, alto, sí, contra alto. Uh-huh. ¿Con cuál de gente? La segunda te gusta, ¿no? La segunda voz,
la segunda
es para aquellos que no lo conocen tanto, aunque todos los que nos siguen en el programa normalmente son aficionados a la música. Si no, no nos aguantarían esta hora de los lunes por la tarde hablando de música. Pero bueno, la segunda es la voz por abajo, el tenor es la voz que predomina, la que escuchamos normalmente como la base de la melodía, que aquí tenemos un director de orquesta que me puede corregir, sí, si no lo estoy explicando
bien.
Y la segunda es la voz que se escucha por abajo, que es muy melodiosa, porque le da un fondo muy bonito a una melodía, ¿verdad, Javier? La segunda, casi de la voz que pasa más desapercibida y de las más importantes, ¿no, Javier?
No importante.
Son todas. Pero...
Eso te iba a decir, digo, y a veces va y a veces no va. Porque te voy a decir yo, si es que están los tres cuando estamos en el rincón, somos los tontos estamos que estamos haciendo. Estamos todas tres voces.
Nos miramos y empezamos.
Cada uno por una voz. Oye, porque aquí las horas se pasan volando, porque muchas veces quedo con artistas aquí y le digo, ¿qué, te va a hacer algo? Porque aquí nunca se provoca, sino va pasando accidentalmente, ¿no? Y a veces, ¿cuánto va a cantar? ¿Tres o cuatro temas? Cuando nos damos cuenta se pasa la hora y nos hemos llevado hablando. Porque no sé yo una cosita, porque la gente que escuchó al principio pensaban que era un disco, seguro.
Sí, pues claro.
Vamos a mostrar que no, que la guitarra está ahí escondida. Cógete la guitarra y a ver qué sale, porque aquí de verdad que no hay nada programado, sino va surgiendo las cosas. Y ahora a ver por dónde nos podemos ir, a ver qué se os ocurre.
A ver
qué nota pone Javier, a ver por dónde vamos.
No sé.
No sabes.
No sé, nos vamos.
El otro día cuando nos quedamos solos ya en el rincón, porque en el rincón hasta los duendes de allí cantan también. A veces me da miedo porque me quito la música y se sigue sonando algo.
El timbre.
Así yo creo que las columnas ya cantan. De tanto escuchar arte, ya está inspirando. Ya ves, ¿por dónde nos vamos? ¿Ya tú sabes por dónde va a ir? No. El otro día cantasteis dos o tres días ya, o sea, dos o tres temas allí sentados en la barra, súper guapos, pero...
¿Es nothing?
O la otra se puede meter por ahí.
Ay, me da igual lo que tú quieras.
La que te sienta más cómoda.
Uf, que las dos son un gato de power.
Claro, ¿eh? Da igual. Si no, un popurrí.
¿Te imaginas? Tengo la garganta fatal, creo que está anotado, pero
da igual, es una hora de la tarde que es normal.
No pasa nada.
Me ha puesto en directo, señores.
Not in that way.
But not in that way.
Ya ves. Deberíamos de cargar, no habla más.
Vamos.
No, no habla más, sino que seguí escuchando. Dios mío, ¿cómo estoy? No, pues no se ha notado, no se ha notado cantando.
Ay, pues menos mal, me alegro.
No era en playback, era directamente. Qué guay, que tus ídolos o tu referente o... ¿Qué escuchas más? Difícil pregunta.
Muy buena pregunta, de hecho, porque no me pega nada.
No diga como los políticos. Sabía que me iba a hacer esa pregunta.
De hecho, mira, llevo pensando esta pregunta a meses.
¿Por dónde más o menos?
A ver.
No hay,
pero sí hay. O sea, Simple Plan es un grupo de pop-punk que es mi favorito de toda la vida. De hecho, tengo un tatuaje por ellos. El único tatuaje que tengo en mi cuerpo, pues, por ellos. Y gracias a ellos, pues, como que tenía más confianza en mí misma a la hora de cantar. Porque el punk, bueno, para que lo sepa, para saber de lo que estoy hablando, es un género que refleja mucha rabia, mucha disconformidad, ¿no? Con la sociedad, con lo que a ti te dictaminan. Entonces eso como que me inspiró a cantar y eso y a decir, mira, me va a importar con perdón un carajo lo que opine la gente de mí y yo voy a cantar porque me da la gana. Pero así del estilo que hemos cantado y ese, pues Sam Smith, que es por el que hemos cantado, Bruno Major, que también es otro pedazo de artista, no sé, es que hay mil y uno. Yeah. Pero ¿quién más? Maggie Lindemann es que tira también para el punk, pero digo, para tirar un poco para lo dulce.
En la música, cuando os conocisteis, ¿os disteis cuenta que teníais más o menos el mismo gusto o habéis contagiado el uno del otro? Con géneros diferentes.
¿Tú sabes cómo ligábamos, Javillo?
¿Cómo ligabais?
¿Cómo ligábamos?
Al principio, cuando no sabíais lo que iba
cuando
a pasar.
Cuando éramos amigos, nos mandábamos canciones. Uh-huh. Yo le decía, escucha esta canción. Y él me mandaba otra. Me he acordado de ti, escucha esta canción.
A ver, que afortunadamente os habéis intoxicado de buena música.
No, increíble.
Habéis descubierto cosas
muchas
nuevas.
Brutales, vamos.
Yo creo que es fundamental la pareja también, ¿no? Que... Es que la música es algo muy potente, es una forma, la música es una forma de vivir.
Total.
Entonces, si no se comparte eso, puede haber un aislamiento por una parte de la pareja que se muevan los cimientos, ¿no? Un poquito, porque es tan pasional la música que como uno sea músico, es como una enfermedad buena, pero es una enfermedad. Y si la otra persona es arrítmica y no le gusta la música y no la pone ni...
Pero vamos, yo no me creo que haya gente que no le guste la música. Yo sé que dicen, ay, pues yo no escucho música, digo... Tú eres psicópata o algo, porque yo no me lo creo.
Es raro, porque sí es verdad que ya se emplea mucho la expresión de que es la banda sonora de la vida. Y es que es verdad, ¿no? Porque la música tiene algo... yo tengo un truquito, que como las músicas siempre te llevan a un sitio, a una vivencia que tuviste, pues yo a veces que dejo de escuchar un tema, tiempo, para que después me vengan esos olores cuando la pongo. A lo mejor me quiero acordar de una persona, y a lo mejor compartíamos una determinada música, o pasó algo... Con una música de fondo y cuando la vuelves a oír, vuelves a llegar al sitio. ¿Eh?
Total.
Te lleva al mismo sitio, al mismo olor, a la misma cara, a la misma persona.
Pero hay veces que te da coraje.
Hay veces que sí.
Hay veces que da coraje hay porque veces me que ha
suena,
pasado.
Sí, hay veces que suena una música de fondo y que tú no la querías poner. Y tú pásala, ¿dónde me meto, no?
Total. Y digo, a lo mejor me gusta la canción.
Sí, pero
como me recuerda a esa persona, no me apetece.
La estropeó un instante.
Claro.
Le cambió los acordes.
Total.
Y cuando te das cuenta de la parte creativa, el día que sale de ti, de creación propia, una canción, ¿cómo fue? ¿Fue accidental o que tú dijiste, voy a hacer una canción?
Pues fue un poco medio de coña, ¿eh? Fíjate tú lo que te digo. Porque yo tengo mi guitarra en casa, que ahora mismo no tiene cuerdas, por cierto, porque se la tenía que cambiar. Pero tenía yo mi guitarra allí y me puse a hacer acordes, tú sabes, en do, sol, lo típico, en plan, que no te creas que era aquí acordes súper complicado porque no lo sé. Pero nada, simplemente empezó y la verdad que yo siempre he sido muy, muy creativa, sobre todo más con las letras que con la música. Javi, si fuésemos un equipo, yo me encargo de la letra y el de la música 100%.
Qué bien, qué guay. Está bien ese complemento.
Sí, ¿no? Está claro. Porque además yo, cuando estaba en el colegio, gané concursos de relatos y eso. O sea, que escribí siempre ha sido algo que me ha gustado mucho, ya sea canciones o lo que sea. Y es como que creo que se me da mejor escribir que poner la música.
Pero o sea que vino sola, porque hay una de las preguntas que siempre... Hombre, siempre lo digo antes, para que no vean que es que me quedo sin argumentos, pero hay un par de preguntas que le hago a todos los músicos y es por mi curiosidad ante la respuesta de, porque hay muchos estilos de músico, ¿no? Ya. Hay el que se sienta a trabajar y decir, a componer como, y hay músicos con los cuales he hablado aquí que dicen que son imposibles, que hay momentos del día donde no le saldría una canción. O sea,
tiene que ser inspiración.
Y a veces que llega, ¡paf! Y salta solo, ¿no? Siempre pongo el ejemplo porque fue donde me inspiró para esa pregunta a Silvio Rodríguez, uno de los maestros de todos nosotros, porque lo tenemos como en un altar, el que merece. Y a él le preguntaron que cómo sale Ojalá, cómo sale Rabo de Nube, cómo sale esas grandes obras, porque hay canciones, buenas canciones y obras maestras, ¿no? Y lo de él, casi todos son obras maestras.
Literal.
No tiene ninguna canción que pase así. Y él dijo que él no era el culpable de su obra. Él decía, yo soy el primero asombrado de que como vehículo haya pasado esa inspiración a través mía y aparezca eso. Y aparezca ese niño, ¿no? Y nace.
Qué bonito.
Y sale ese parto. Y aquí voy como el 50% de músicos que vienen que dicen que no, que se sienten a trabajar, o como dijo otro de los grandes maestros, que dijo, bueno, que me coja la inspiración trabajando, ¿no? Uh-huh. Que sienta a trabajar, y eso motiva un poco a que te puedan llegar las musas, que te puedan llegar esa gracia divina, ¿no? Que aparece. ¿Cómo definiríais ustedes? Tú, Javier, por ejemplo, eres más como un músico de trabajo, necesitas la partitura, ves la partitura antes de la creación, o es algo que sucede también en el cuarto de baño, andando por la calle, no sé, ¿cómo te pasa a ti?
A mí me ha pasado las dos cosas. Uh-huh. A mí me ha pasado de tener que entregar una cosa en X tiempo, no venirme, y al final la música también tiene una parte matemática que si juntas ciertos elementos va a funcionar. Uh-huh. Hasta ahí, pues, si 2 más 2 es 4, va a salir 2 más 2 es 4. Entonces puedes construir algo, aunque no sea igual de bueno, pero puedes construir algo. Y también me ha pasado de estar mucho tiempo, y me vino una idea. Y esa idea era imposible que se fuera de aquí. Y me vino otra idea. Y no se iba de aquí. Y otra idea, no se iba de aquí. Y coger una noche, y en una noche tener una cosa que me encantaba.
Estaba como rumiando esa cosa ahí por dentro de que tenía que vivir.
Quizás de esa misma cosa me venía la mitad y después me venía la otra mitad. Uh-huh. Y la contaba y funcionaba.
Y sale unos mellizos.
Sí, sí.
O incluso una frase suelta.
Claro.
Que tú dices, uy, qué buena.
Lo primero que compone fueron marchas de...
Primero y único.
Ah, que lo que has compuesto todos son marchas profesionales.
Eso es una mentira. Es mentira.
¿Por qué? No. Porque tú le has visto otras cositas, ¿no? De claro. Canciones, fragmentos y historias, ¿no?
Es lo que tiene ser la novia de un músico, que, claro. Que te entera de cositas.
Como algo oficial, fue... ¿Y fue un encargo directamente o que no? ¿Apareció esa banda ahí de fondo?
No, por ejemplo, al principio, la primera sí que fue por mí. Fue que yo quería componer algo, me facilitaron camino, me buscaron son marchas de procesión de Semana Santa... Y como al final estoy en una banda de música que toca en Semana Santa y tal, fue fácil. Pero uh-huh. La primera es verdad que fue por mí. He tenido otras que sí que me han dicho, oye, a esta hermandad le hace falta una marcha, si te anima. Y yo pues me animé y también le he hecho marcha. Uh-huh. Pero que...
Porque actualmente, bueno, no lo tienes que dejar si te vas a Madrid, pero también estás en la banda del Maestro Dueño, ¿no? Uh-huh. También. Ahí has tocado, ahí es como clarinetista, ¿no?
Sí.
Aunque también se te ha visto, hay gente que te... Porque yo te conocí antes de conocerte. Porque me dijeron de que te habían escuchado en el Castillito, en algún acto que hubo allí, donde tú tocaste el piano, el Orobroi,
sí.
La música del Orobroi, tan conocida que tú la haces y en el Rincón te la piden, cada vez que como esté el piano allí, te la piden. Tú has llegado a acompañar hasta Torero en la Plaza de Toro con el piano, ¿no?
Sí, señor.
El Orobroi, precisamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Al maestro...
A Manzanares.
A Manzanares. Y... ¿Cómo te sientes cuando ese Orobroi aparece? ¿Tiene fondo? Porque tú sabes que las músicas nos vienen imágenes. ¿Te viene el mundo taurino a través de esa música o no?
No, para mí no.
No, ¿no?
Yo nunca lo he asociado al mundo taurino. Para mí es un... Es que no sé decirte lo que me viene porque incluso depende hasta del momento. Y hay momentos que toca Orobroi casi sin querer tocarlo. Y otros momentos...
Porque te lo han pedido.
Sí.
Y ese no es el momento.
Y de hecho, creo que lo hemos visto, que yo toca el Rincón... El Orobroi, muy borracho. Muy borracho.
Literal.
Y lo he tocado mal. Uh-huh. Pero porque al final me lo piden, yo no tengo ganas y esto es ya esto, y bueno, se hace. Y otras veces que sí que intento ponerle todo lo que puedo y me sale. Me sale, creo que bien.
El estado de bajo sustancias, ¿no? Como el alcohol o como cualquier droga. Esa era una pregunta que Jesús Quintero la repetía a todos los artistas. Igual que yo hago así de repetir una pregunta, él tenía una que los más grandes que llevaba para su programa, le decía, ¿qué le debe el arte a las drogas? Era una pregunta muy interesante, porque puede parecer algo muy... pero tiene mucho fondo, porque sí es verdad que hemos conocido a grandes artistas que estaban siempre bajo el estado de alguna sustancia, alguna droga, y han compuesto virguería. Pero la gran mayoría de los músicos y los artistas no creen así. ¿Tú crees que algún estímulo exterior puede inspirar de alguna manera o todo lo contrario? Tú has dicho que tocaste muy borracho. Yo un poquito gustito sí te he escuchado tocando muy bien.
Hombre, un poquito sí, se controla.
Con un toquecito, pero no mucho más. ¿Tú crees que en esa pregunta que decía Quintero, tú crees que le debe grandes obras de la historia que conocemos que a lo mejor han estado bajo esa sustancia? ¿Tú crees que es importante eso o no?
Yo creo que nunca es importante. Que por desgracia sí que haya obras maestras que vengan a raíz de ese mundo, sí. Pero yo no creo que haya que asociarlo nunca.
Yo he llegado a ver, Javier, un artista, no voy a decir el nombre porque está feo, de uno de los cantadores más importantes que ha dado Jerez, de con una borrachera como un caballo, de tener que subirlo al escenario entre dos.
Madre
subirlo mía. Al escenario y después dar un conciertón arriba y después lo bajaron. O sea, que madre solamente mía. Estaba vivo, solamente se mantenía en el estado de la inspiración del arte. Pero no...
Quizás eso no sea ni gracias a las sustancias, ¿eh? Es que quizás el cuerpo humano es un mundo y durante ese tiempo quizás él no estuviera... De repente ese efecto se le va. La concentración y esas cosas hace un montón.
Yo a nivel personal, cuando yo componía para carnaval y eso, como más o menos se me conoce, yo vi anoche que lo más de esto que te vas de marcha por ahí y bueno, y se te va la mano y el vaso, se te van varias cosas y ese día te sientes tú que eres escribiendo Rafael Alberti y falla de músico y te vas a tu casa como diciendo hoy voy a componer la canción de mi vida, ¿no? Y lo haces, llega a tu casa y te vienen muchos colores, mucho bubu. Y al día siguiente uno te levanta y dice, vaya, la última copa sobraba ayer, ¿eh? Le digo, valiente. Sí es verdad que eso, con un poquito de todo lo que altera un poquito la conciencia, pues sí es verdad que te vuelves como más unilateral, ¿no? Te vas como que se te olvida lo que tienes alrededor y te vas a eso nada más. Pero claro, un puntito nada más, ¿no?
Claro, es que yo, por ejemplo, a mí nunca me ha pasado eso. Porque yo no, como he dicho, no realmente no me dedico tanto a componer. Tengo cosas compuestas, pero no es como otra gente que conocemos que sí que son, que viven por y para hacer música. Yo soy para hacer música, pero más claro, no soy compositor. Yo toco música, toda la que quiera. Y soy compositor, pero bueno, hasta cierto punto. No, todavía no me va la vida en ello. Entonces no te puedo decir hasta qué punto me afecta eso, porque a mí nunca me ha pasado.
Pero vamos, yo creo que la tristeza es más potente que cualquier droga.
Pero yo creo que incluso cualquier cualquier emoción.
Total.
Si te da una emoción fuerte, quizás no será una persona triste, pero es una persona tan pasional que te llega.
Es que por defecto el ser humano parece que va con más facilidad a la tragedia. Sí, que porque todos los minutos del día, si te pones a pensar, lo primero que te llega antes son las preocupaciones, más que realmente decir que es más bonito. Total. Que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que en vez de disfrutar de la belleza de lo que hay.
Pero porque se nos ha educado así, ser negativos y... Uy, ya vamos a empezar a hablar de sociedad, de no sé qué, pero... pero es verdad, nosotros se nos ha educado de toda la vida de Dios a que es una sociedad muy negativa, que nos centremos todo en lo malo, porque el que sí el trabajo, que sí los niños, que sí no sé qué. Todos obligaciones. Y se nos ha olvidado que el ocio es importante y que
quizás disfrutar lo más, ¿no?
Incluso más, porque así estás mejor en el trabajo, estás mejor con tus hijos, estás mejor con tu familia en general, con tus amigos, pero
a
no
mí,
se valora.
Mi grande maestro, y cada día más, con los años que voy pasando, cada vez más, mi grande maestro para mí son los niños. Porque ahí está la verdad. O sea, ahí está. Yo cuando veo a un niño, está viviendo. Si está jugando, está jugando. Si está llorando, está llorando.
Total.
Pero está en el momento y nosotros nos vamos olvidando de todo. Vamos metiendo cosas en la mochilita y nos vamos alejando de ese niño, ¿no? Entonces yo cuando observo a mi sobrino o a mis sobrinas, que ahora ya son mayores, cuando eran fueron mis verdaderos maestros. O sea, porque yo quería estar así. Digo, si estoy divirtiéndome ahora, que no se te pase por la cabecita que mañana tienes que pagar no sé qué.
Literal.
Ya llegará mañana y ya paga o no paga. ¿Y tú dónde te ves de alguna manera, Javier, en un futuro? ¿Hay algo, una fotografía de futuro que tú conectes más como compositor de banda de Semana Santa o sinfonía, canciones para artistas? ¿Hay alguna fotografía que encaje más en el futuro?
Hombre, yo espero que sea director de orquesta.
Eso es lo que estás estudiando y eso... ¿Más que compositor?
Sí.
¿Sí? ¿Te gusta más la dirección, no?
Hombre, si no me hubiera metido a otra rama.
Claro.
Pero sí, principalmente director.
Y bueno, y de forma esporádica, pues si sale, sucede alguna marcha o alguna cosita, ¿no?
Por supuesto, hombre, y de forma esporádica, ¿quién sabe qué va a ser de mí si acompaño a alguien en una gira, que si no, que porque claro. Al final también me gusta ese mundo.
¿Te va más, por ejemplo, te ves en esa fotografía que te digo más acompañando a un artista de pop o de algo así como dirección, o te ves más en lo clásico, una orquesta de cámara o te ves más por ahí?
Puf, ya
es difícil pregunta, ¿no?
Es que es muy camaleónico.
Ya, cada día tenemos una historia. ¿Y tú las canciones que has compuesto, Elena, vienen de la tragedia, como estábamos hablando antes? ¿Fueron lo que te empujó a hacerlo? ¿Eran problemillas? ¿Un estado anímico guay?
¿No? ¿Problemillas o problemones?
O problemones, ¿no?
Problemones.
Porque tienes tres temas, ¿no?
Sí. Bueno, uno es de broma, uno es de coña que salió, que es heterobásico.
Heterobásico, ese es un puntazo.
Ese temea. Pero, bueno, está feo que lo diga yo, ¿sabes? Pero es verdad. Pero los otros dos sí fueron por la misma persona.
O sea, que es una musa interesante, sí. Esa persona para la composición, sí. ¿No? Uh-huh. Pues bueno, va a tener que ver más para seguir abriendo currículum.
No, ya, suficiente, más que suficiente.
Pero Elena, te animo ya, y ya lo peor que has hecho, aquí nos sigue mucha gente, y nos ve mucha gente a nivel nacional, ¿no? Porque la radio sí la escucha la gente de aquí, el agradecimiento y los besos que le damos a todos los taxistas que nos ponen, en las peluquerías también somos la banda sonora. Entonces, en la playa este año me ha dicho un momento, estaba en la playa, estaba escuchando el programa porque qué buenos músicos lleva, qué buenos artistas.
Ah, mira, qué guay.
Pero nos ve gente de Barcelona, de Zaragoza, de Madrid, de Valencia... Entonces, te van a comprometer, Elena, te van a escribir. Y van a escribir al rincón. Oye, esa muchacha que llevaste, no sé qué.
No, bloquearé. No, hombre. Es broma.
No te ves, no te ves como para eso.
No me veo. Pero yo creo que todo es un proceso.
Ya.
Todo es un proceso. Y en algún momento yo diré, me apetece, no sé qué, ya saldrá de mí.
No, claro, yo creo que si la música te ha traído a ti para algo, va a salir.
Total.
O sea, quiera tú o no quieras. De una forma accidental o porque alguien está en un sitio y escuchas a alguien, un compositor o algo, te dice, total. Bueno, el maestro te va a llevar un día, te va a coger por la oreja.
Capaz.
Cuando venga, digo, necesito una voz para la orquesta que me ha salido una composición, Elena, la tienes que hacer tú.
Y yo, ¿no? No, hombre, pero...
El elenco que tenemos en el rincón, ¿eh? Tenemos que la boda de mi sobrina, montamos...
Uy, qué bonito quedó.
Improvisamos, tres días antes, la Aleluya, y se lo cantamos a mi sobrina en el altar. Cinco o seis amigos de los que paramos en el rincón, y después la hora de la comida todo el mundo decía, ese grupo con el que tú has cantado, ¿cómo lo podemos escuchar? Digo, no es un grupo, somos amigos del rincón. Lo que pasa es que sí es verdad que había una paleta muy diferente de, porque tu hermana ponía la voz de la negra del coro gospel.
Total, estaba Patri también.
Estaba Patri, que te metió una voz muy angelical. Tú le dabas ese toquecito de dulzura con la que terminaba el Aleluya. Dos voces masculinos, después el Moro con el chelo, que es un bicharraco.
Ese es otro.
Ramón Saludo, también lo hemos tenido aquí con el chelo. Yo te digo, aquí menú un arpa, creo que ya ha entrado de todo el arpa porque no cabe bien por la puerta.
Básicamente.
Pero a mí Dani cualquier día me echa de aquí porque le meto en unos líos porque, hombre, aquí no hay una preparación para un concierto, ¿no?
Claro.
Entonces es muy costoso de que suene bonito y depende del artista, pues sale mejor o peor, ¿no?
Claro.
Pero casi siempre suena muy bien porque Dani tenía una mano. Lleva muchos años de profesión, aunque menos mal que está la cristalera y me impide que me tire algo. Porque cualquier día me va a tirar algo.
Que si no lo haría.
Y me va a tirar algo. Es decir, no me traiga más músicos. Cualquier día me cuela aquí 100 músicos, tío, una orquesta.
un coro.
Pues sí, yo creo que sí que os espera un futuro talentoso a los dos. Y quién sabe, como dueto, tampoco está la cosa fea, los dos, ¿eh?
No, no, la verdad es que sí. Hoy porque no se ha atrevido a hacer...
Claro, porque no se encuentra bien de la voz y no...
No, no, no.
Y además la voz es lo que menos cultivado tiene, fue lo último sí. que llegó a ti. Y la guitarra también ha llegado tarde, ¿no?
Sí, de hecho estaba yo agobiado porque digo, uy, las uñas, ¿verdad? Que no voy a poder tocar. Bueno, la guitarra durante muchos años se me atravesó.
Pero... No quería verla. ¿Y en tu casa tocaría la guitarra o tampoco?
Sí, 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 sí. Mi hermana y mi padre han sido, bueno, su instrumento, digamos, puede ser la guitarra. Mi padre un poco como yo, que toca varios instrumentos, pero mi hermana sí que es guitarrista, vamos.
Bueno, en tu casa hay tres pianos, ¿no?
Ahora mismo sí. Uno no es nuestro, pero ahora mismo sí.
Como eran tus juguetes, ¿no? Que es que normal, tenía que ir por ahí la historia, ¿no? No había... Tus Motherman, esos son juguetes montiguos, ustedes son más jóvenes. Pero eran unos muñequitos con los que jugábamos en mi generación. Y tus Motherman eran instrumentitos, ¿no? Eran maracas y...
Sí, mi madre me castigaba sin salir y era lo mejor que me podía hacer, vamos.
Te quedaba...
Empezaba a sacar tiesto.
Y peor para ella, porque volvía loca, ¿no? Pero qué guay que haya que entre esa droga en el cuerpo de la música, ¿verdad? Es bendita, es la mejor droga que puede ocurrir, ¿no? Y el otro día escuché a un músico, lo que no me acuerdo es quién era, en unas declaraciones y decía, los músicos es que tienen una fibra especial que no tiene el resto de la gente. Dice, y son tocados, él mismo se metía, ¿no? Dice, somos tocados por una varita bendecida. Dice, porque no gente normal, no gente de calle. ¿Tú crees que el músico es algo... ¿Creéis que los músicos es una persona especial o no?
Yo creo que no.
No, ¿no?
Yo creo que sí son gente de calle, pero en el buen sentido de la palabra.
¿No crees tú que se han escogido por ninguna varita divina, ¿no?
Es que va a sonar muy típico, pero yo creo que todo el mundo a su forma es especial.
Sí.
Todo el mundo tiene algo. Sí que es cierto que si nos ponemos así, pues entonces los músicos sí son especiales, pero igual que todo el mundo.
Lo que es muy curioso, a mí siempre me ha llamado la atención mucho, las personas arrítmicas y las personas que no entonan. Yo cuando sacaba agrupaciones de carnaval, tenía dos hermanos en una de mis agrupaciones, y claro, uno cantaba bien, pero el otro se perdía de tono. Y yo lo intenté, porque como iba a dejar para colmo... Va a despedir para colmo y se queda el hermano.
Claro, está feo.
Se queda el hermano en la agrupación y él tiene que decirle, mira, es que no sirve, que no puede. Y lo intenté, me llevaba, cuando se iba al grupo, me llevaba porque para mí era también un reto personal.
Un reto.
¿Cómo podría yo dirigir a esta persona? Digo, porque va a ser el resto de mi vida, me voy a encontrar con personas así.
Claro, claro. Total.
Y digo, ¿cómo podría formarle? Mira, que ya va hasta las 2 y las 3 de la mañana con él. Y fue imposible, no pudo salir la agrupación. ¿Qué pasará con eso? Ahí tiene que ver algo, el factor oído, ¿no? ¿Hay algo ahí, algún...
Imagino que sí.
Algún instrumentito por dentro que no funciona.
Igualmente, yo pensaba que el oído no se entrenaba, que era algo con lo que nacías o no nacías. Y a mí Javi me dijo
el oído
que
y
se
todo,
puede entrenar.
Todo se también. Entrena.
Y una persona de esta que no entona, ¿tú crees que al final...? Yo no lo conseguí, también era muy joven.
Se consigue.
No tenía la formación tampoco.
Claro, no tenía como los medios.
Todo es un proceso. Hay gente que un proceso lo hace así, y un proceso así en un...
periodo más largo.
En un periodo más largo, y gente que le cuesta 2 días. Pero es un proceso.
Pero es que se puede
y se puede
trabajar.
Igual que aprende un instrumento. Nadie es manco y nadie... Bueno, nadie es manco.
Ya.
se te ha entendido.
Que cualquiera puede tocar el instrumento.
Oh, exponer, ¿cierto? Exponerse. Porque mucha gente pone, yo soy incapaz de tocar la guitarra. Y tengo amigos que al final, incluso ya en la madurez, han aprendido a tocar la guitarra, los ves tú acompañando en una fiesta, ya digo, te dije que al final trabajando se podría conseguir. Una de las preguntas que hago siempre también, una era esa, si éramos la vía realmente, como muchos artistas creen que somos el canal por donde estás destinado a que una obra, que una música nazca a través de una persona. Esta es una pregunta que a mí me gusta porque como viene gente muy jovencita y gente también muy mayor, ¿cómo veis la música actual? Porque hay un romanticismo con que el tiempo, los 80 fue la parte más creativa que tuvo este país, por ejemplo. ¿Cómo lo veis? ¿Veis que están faltando cosas? ¿Que la música está muy repetitiva quizás? Porque, por no mencionar el género que más se escucha ahora mismo. ¿Creéis que estamos en buen momento? ¿No? ¿O que eran mejor esos 80, esos 90?
A ver, supongo que estás hablando de lo que vende. Porque siguen habiendo muy buenos músicos.
Claro.
Pero claro,
nosotros lo vemos en el rincón,
claro,
y no son conocidos.
Efectivamente, y una cosa es que vendan y otra cosa es que no vendan.
Uh-huh.
Pero, no sé, yo soy de las que disfruta de todos los géneros. A mí me gustan todos los géneros, desde el reggaetón, pasando por la ópera, pasando por el pop-punk. A mí me gustan todos. pero sí que es verdad que hay algunos que te tiran más que otros o que crees que requieren más creatividad que otros.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Entonces sí que es cierto que a lo mejor, sin ofender a nadie, claro, pero yo me mojo, yo lo digo así porque es así, creo que una canción de reggaetón, a lo mejor...
Sí, es buena, es buena.
Claro, pero me refiero a que a lo mejor te sientas y la escribes a lo mejor en 10 minutos, o no, a lo mejor tardas 3 horas o 5 días, porque se te ha metido, hay canciones de reggaetón que son chulísimas, pero a lo mejor eso no pasa con otro género, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Pero vamos, que lo que vende ahora, no es que disguste, pero es que se escucha siempre, a todas horas, no hay una variedad. ¿Sabes? El problema no es que venda, el problema es que es lo único que vende. Ese es el problema.
Porque ha habido épocas que han sido más rockeras, claro, ha habido tiempos que han sido más boleristas, ¿no? Pero yo sí creo que es verdad eso... que ahora mismo está un poco hartible, nada más que ese tipo de música, ¿no?
Pero eso al final son etapas. O sea, ahora recordamos la música antigua como algo bueno porque ya no está.
Claro, claro. La nostalgia.
Si a lo mejor estuviéramos con esa música todavía, quizás digamos, joder, llevamos 40 años, 50 años con la misma música.
Claro.
No ve qué coñazo. Uh-huh. Y sin embargo ahora la vemos como una reliquia incluso, como algo a lo que imitar o algo a lo que... Y yo creo que eso también es un toque del arte en general que le da esa magia, porque si no, sería muy aburrido.
Uno de los géneros más castigados que siempre me ha llamado a mí la atención, hombre, tampoco... proliferaron muchos grupos, la verdad es que no, pero fue el rock andaluz que duró una década. Ahora se sigue escuchando con nostalgia, todo el mundo le gusta Triana, todo el mundo le gusta La Meda, pero como pegar de sonar en la radio y sonar en los medios, fue una década. Y sin embargo tiene mucha riqueza, porque conocemos las obras de Triana y no había una canción mala, ¿sabes?
Pero hay muchísima música, sí, ¿eh? Pero y eso es de valiente.
Total.
Eso es de coger una persona que pruebe y le puede salir muy bien y le puede salir muy mal. Pero me parece completamente lícito y vamos, yo lo apoyo siempre.
¿Tú tienes un género lo que se te vaya a ponerlo más, a escucharlo más?
Sí, vamos, yo escucho todo. Bueno, todo. Que escucho un montón de variedad. Quizá un día me da por banda sonora, otro día me da por más clásico y otro día me da por el pop español y otro en inglés. Pero es verdad que, por ejemplo, de lo que decíamos de la música de hoy, yo es que escucho mucha música en inglés y música que se hace ahora y que la disfruto muchísimo, que por ejemplo es el R&B.
Que me gusta el R&B.
Que a mí me encanta. Es un género que ahora mismo me lo escucho todos los días, vamos. Y sin embargo es de ahora. Es un género que antes no se escuchaba, o por lo menos no de esta forma.
Coincidí mucho... ¿En la hora del día que os guste escuchar la misma música los dos?
Normalmente soy yo la DJ.
En el coche pones tú la música, ¿no?
Sí, pero porque él conduce, entonces, claro.
Pero es que a ti te gusta Belén a todo, ¿no, Javi?
Sí.
Qué mentiroso, qué mentiroso. Ha quedado bien, pero
¿cuánto
no?
Una anécdota, ya la contamos. Os conocisteis en el rincón y como fue el culpable el rincón, dijisteis un día, tipo de broma, si cumplimos un año juntos, nos rapamos.
¿Verdad?
Y un día abrí las puertas del rincón y aparecieron los dos como una bombilla.
Que parecíamos un kiwi.
Pero estaba igual, pues son niños que están, ya lo podéis ver, porque la radio ya se ve. Esto es una de las grandes evoluciones, que la radio se ve. Y son muy guapos, entonces hasta rapados. A mí me tiene que quedar horrible, pero ustedes estaban guapísimos.
No hay mucha diferencia, sí, ¿no? Ahora pero mismo detrás, de cómo está.
Así, bueno, ¿qué tiempo hace ya de eso, nena? ¿Cuánto vais a hacer ahora ya?
Pues
porque
no...
era por Navidad, una cosa así, ¿no?
Sí, en noviembre. Nosotros
haría ahora tres.
Tres,
¿no?
años. O sea, tres años desde que estamos juntos. Entonces, dos años desde que nos rapamos, porque fue en el aniversario.
¿Y en el rincón fue donde saltaron las chispas? ¿Donde diste cuenta que a ver si pasaba algo?
En mi caso, sí. En su caso, no lo sé. Pero en mi caso, sí fue así. Que hable él de su
que hable
experiencia.
Y pensando, porque ya estoy viendo el reloj, que aquí es que ya te digo, una hora se pasa volando. Tenemos muy pocos minutos ya. Ya, ¿no? Dará tiempo a terminar, porque no es mejor manera de tomar, aunque llegue hasta donde llegue, de hacer una con las voces de ustedes y despediros y deciros que volváis muy pronto, que estudiéis, que os preparéis, pero que el rincón está llorando y que está, pues y que os espera con mucho, pero que vengáis ya muy formados y con muchas ganas de batalla. A ustedes, pues muchas gracias por estar ahí, como siempre. Venga, ¿cuál es la guitarra, Vic? Que la mejor manera de despedir el programa no es ni la sintonía, sino...
Me voy a probar a la triste, hombre.
La mejor despedida del programa. Así que ya estamos en el otoño casi y que gracias por estar ahí como siempre. Un besito, hasta el lunes que viene y nos despedimos con, con mis grandes invitados, que era la mejor manera de empezar esta temporada, con Elena Lainez y Javier Sicre. Hasta la semana que viene, os dejo con esta sintonía maravillosa.
Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar. Se despiertan del olvido, vuelven pa' hacerme llorar. Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás.
No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal. Te construiría un castillo con tu lágrima de sal.
Te cuidaba como un niño que no sabe caminar.
Déjame que te proteja de lo que pueda pasar. Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel. Hoy supura y supura, lo que ayer sabía miel. Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame. Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel. Hoy supura y supura, lo que ayer sabía miel.
Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame. A ti te maldigo y a tus lágrimas de sal. A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. A ti te maldigo, a ti te maldigo, a ti te maldigo y a tus lágrimas de sal. A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. A ti te maldigo, porque un niño que no es mío nunca lo debí cuidar, nunca lo debí cuidar, nunca lo debí cuidar,
nunca lo debí cuidar.